ese podcast que brilla, lo mejor de la parrilla. Si está cerca ya de la vejez, Tele Indiscretos es pa' usted.
Hola a todos, amigos, vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, La Chus. La Chus, que no es otra cosa que Javi y Antonio, estos que os estamos hablando. ¿Qué tal, Javi?
Pues nada, oye, en realidad nos ponemos muchos nombres muchas veces diferentes, y luego nunca saben quiénes somos. O sea, a ti te dicen que eres un señor mayor de Andalucía, a mí que soy un jovencito de catalán, además me dicen catalán, de nacimiento sí, ¿no?, pero vivo en Teruel. Y luego te ven a ti y dicen, hostia, este tío de gimnasio es mucho más joven que ese señor mayor de Teruel.
Sí, sí, está claro que no hemos sabido construir marca, Javi. Tenemos un follón y un chocho organizado, con perdón de la expresión. Por eso, a partir de este momento, quiero aclarar que la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, somos tú y yo, Javier Sancho y Antonio Lozano. Y decir la ACHUS es decir un podcast pues grabado, pergeñado, inventado pues por nosotros dos. Este es el podcast de la ACHUS que se va a mantener. En esta introducción no quería que nos fuéramos más allá de un par de minutillos, pero ya aprovechamos y decimos que ahora mismo la ACHUS va a producir dos podcasts, y solo dos, que son el MS2 Club, por supuestísimo, y
espera, este Tele Indiscretos. Hay veces que la gente me pregunta, bueno, pero eso del MS2 Club, ¿quiénes sois? Pues somos Antonio y Javi.
Sí. Bueno. Siempre que mencionemos a ACHUS, somos Antonio y Javi, Javi y Antonio, que somos intercambiables perfectamente. Y bueno, este Tele Indiscretos, una vez más, vamos por el capítulo 15, este es el 15, vuelve a dar otro giro de timón. No tanto.
Ya era hora, ya tocaba.
No tanto, pero sí es cierto que hemos tardado un poquito en grabar este capítulo 15. Ha sido porque hemos tenido reuniones en la cumbre. Bueno, reuniones extraordinarias que ya comentaremos en nuestro otro podcast, MS2 Club, porque allí quizá encaje un poquito más, pero bueno, lo cierto es que Javi y yo hemos tenido la suerte de poder sentarnos delante de unas cañas en persona, algo que por desgracia podemos hacer menos de lo que nos gustaría, y nos hemos decidido a centrar los esfuerzos en el MS2 Club, que ya mencionamos, y en este Tele Indiscreto, que pasa a ser, a ver si lo conseguimos, un programa semanal, ojo con esto, que vamos a intentar que salga todas las semanas, todos los viernes. O sea, vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca, que es comprometernos a una periodicidad, y que pretendemos que no dure más allá de una horita. A ver si lo conseguimos, Javi.
Bueno, teniendo en cuenta lo que nos gusta de hablar, como diríamos, pues será complicado, pero yo creo que podemos ir metiendo tijera, ¿no?, y hacer que dure una hora. Además, teniendo en cuenta que como será semanal, pues yo qué sé, se nos van a ir acabando los temas más rápidamente también.
Sí, no, yo estoy seguro que la gente lo va a agradecer. Yo como oyente agradezco mucho saber el día de la semana del que voy a disfrutar los podcasts de cabecera que tengo, que no son pocos. Así que bueno, a partir de ya, este Tele Indiscreto pasa a ser semanal. Este capítulo 15 lo estáis escuchando pues un viernes. Esperemos que a partir de ahora sea siempre así, y empieza ya. Joder, cojonudo. Bueno, y una de las cositas que no queremos que se pierdan, pero que sí vamos a resumir un poquito, son los comentarios. El feedback que nos dais no, lo agradecemos un montón. Vamos a seguir con la dinámica de los comentarios, leerlos al principio del capítulo, pues básicamente para cerrar el capítulo anterior. En este caso me he currado un pequeño resumen de los comentarios que han ido llegando a lo largo de cerca de dos meses, ¿no, Javi? Que hace que no publicamos un Tele Indiscretos.
Pues sí, la verdad es que hacía bastante tiempo. Oye, pero he visto que hay novedades en esto de los comentarios. O sea, tú vas a leer un resumen de los comentarios, que eso es una novedad. Pero si no me equivoco, ahora el feed bueno del podcast ya no es el que íbamos anunciando. ¿Cómo va esto? A ver.
Pues mira, te has adelantado a lo que iba a contar en el primer párrafo del resumen, pero sí, llevamos muchísimo tiempo diciendo el feed bueno de la ACHUS, es aquel que se llama La ACHUS Presenta, y es donde lo metíamos todo. Vamos a ver, hemos hablado en esta pequeña reunión con una persona muy inteligente, hemos hablado con varias personas muy inteligentes y todos han coincidido.
Casi todas más inteligentes que nosotros.
Diría que todas más inteligentes que nosotros, así que muchísimas gracias Jordi, museodelainformatica.com, muchísimas gracias Jesús, en Retromanía 30, porque habéis coincidido los dos, cada uno en puntos diferentes con lo mismo. No hagáis tantas cosas, lo que hacéis lo hacéis bien, pero centraos un poquito. Entonces el feed La Chus Presenta tenía sentido cuando no nos centrábamos lo más mínimo, es decir, cuando grabábamos lo que se nos antojaba, cuando se nos antojaba, cuando abríamos nuestra casa a cualquier colaboración y todos los metíamos en el mismo feed. Eso está bien para un grupo de amigos, eso está bien para un compadreo, pero hay que entender que el oyente de podcast busca por temática, busca por, en fin, un mínimo de estructura.
Sí, y encontrarse... que tú lo que quieres es cuando abres el cajón de los cubiertos que haya cubiertos, no que haya platos, por ejemplo, o que haya vasos.
No hay nada que más coraje nos dé que se mezclen tenedores con cuchillos, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a hacer. Así que ese feed, La Chus Presenta, que curiosamente es el que más suscripciones tiene, el que más tiempo de vida tiene, el que mejor posicionado está, pues nos lo vamos a cargar.
Ahí nosotros, está. Nosotros somos una purga al año no hace daño, ¿no? Que decíamos.
Efectivamente. Así que aquellos que tengáis la suerte de estar en el feed Teleindiscretos, que ahora se llama solo y exclusivamente Teleindiscretos, evidentemente todo esto lo repetiremos en muchísimos programas, iremos publicándolo en redes sociales, porque sí, amigos, voy a hacer el enorme esfuerzo de volver a las redes sociales, no yo, sino la entidad Teleindiscretos tendrá un poquito más de presencia en redes sociales, cosa que si no la ha tenido hasta ahora, básicamente es por culpa solo y exclusivamente mía. Yo abandoné las redes porque me parecen un nido de ponzoña, me lo siguen pareciendo, pero precisamente por eso no me parece bonito que sea el pobrecito de Javi el que tenga que estar solo enfrentándose a la ponzoña, así que iremos avisando por todos los medios a nuestro alcance de cuál es el feed correcto. Pero el que estéis en el feed que se llame Teleindiscretos, tenéis suerte, estáis en el sitio correcto. Eso es todo, ¿no, Javi?
Pues sí, tengo una duda de cómo funciona. Venga. Ese algoritmo que nos hizo Sky, si te va a dejar a poder, o sea, si vas a poder hacer esto que estás prometiendo, pero bueno,
sí, ya
lo miraremos.
Sí, ya está más que revisado, lo puedo hacer. El feed no va a cambiar, simplemente el contenido. Si en algún momento tendremos que dar a, si utilizáis aplicaciones de podcasting buenas, tendréis una opción que es refrescar feed completo. O sea, eso se da en todas las aplicaciones buenas, excepto, por supuesto, en iVoox. Pero si... Bueno, ya iremos explicando convenientemente cómo podéis seguir actualizados, y si no será tan fácil como pulsar un link, pues en los grupos en los que nos movemos de Telegram y en las redes sociales que lo iremos poniendo.
Perfecto.
No será más difícil que suscribirse a cualquier otro podcast.
Bueno, entonces Teleindiscretos será solo Teleindiscretos, ¿eh?
Teleindiscretos será solo y exclusivamente Teleindiscretos. Eso no quita que en los comentarios de Teleindiscreto o que en nuestros comentarios personales alguna vez se mencionen otros productos activos de La Chus, como el MS2 Club, o pasados de La Chus, que ya ha quedado claro que La Chus somos Javier Sancho y Antonio Lozano, servidora.
Eso es.
Dicho esto, empezamos con el resumen de los comentarios y empezamos con Pecador de la Pradera, que ya nos ha puesto el segundo aviso de que saquemos programa nuevo y de paso sigue reclamando sus cromos.
Oye, eso. Yo creo que los cromos están ya todos dados, tío.
Puede ser, es que este comentario puede ser perfectamente de hace 2 meses, o sea que...
A ver, la única persona que me ha reclamado cromos que no le han llegado ha sido el señor Espetero.
Que lo hizo mal, pero...
Que lo hizo muy mal y le he dicho que a lo mejor algún cromo cae. Pero bueno, porque lo puso en los comentarios del programa, cuando todo el mundo sabe que hay que enviar un correo electrónico a Rigor y Criterio... Ya, todo mal. Que tendría que ser Teleindiscreto, Antonio. Muy mal.
Ya iremos llegando, Javi, pero por ahora sigue siendo Rigor y Criterio. Para el que tenga dudas, para el recién llegado, Rigor y Criterio no es ni más ni menos que otro de los múltiples podcasts de La Chus. El primero, para ser exacto.
Eso es.
Bueno, Lorcoco, Telcontarvi, David Saavedra, Xavi Granda, Pedro Random Shaper, Ceristófanes y compañía siguen pagando religiosamente el diezmo. Diezmo, que ya avisó, también se elimina. No vamos a seguir exigiendo una cuota de comentarios para seguir grabando. Básicamente porque nunca me acuerdo cuántos comentarios son la cuota y porque estaría feo. Estaría feo en esta dinámica semanal pretender que lleguen comentarios solo para alimentar nuestros egos. Eso sí, comentad, darle like, poner pulgares arriba, todas esas cositas que hacen que más gente nos vaya conociendo.
Y que los egos se han de alimentar, qué narices.
Hombre, no, los egos hay que alimentarlos, por supuesto. Museo de la Informática nos recuerda que si dejamos de grabar tendremos que hablar con nuestra familia y sospechamos que ellas nos soportan bastante menos que vosotros, ¿cómo lo sabéis? Beto Spock pide el fichaje vitalicio del comandante Laertes, petición a la que se suman unos cuantos más. Bueno, Laertes allí donde va triunfa, es como la casera, y por supuesto el comandante seguirá apareciendo en Teleindiscretos o en MS2 Club
cuando,
con su propia podcast.
Cuando le vengan ganas.
Cuando quiera, efectivamente. Mientras tanto, Alejandro Lee también disfrutó de todas las chapas sobre helicópteros. Julián Urbano nos echa una bronca monumental por insinuar que existe una película mala de Chuck Norris. A ver, no existe una, Julián.
Existen unas cuantas. De hecho, yo he tenido que dejar a medias algunas que recordaba con gran cariño porque no hace falta sufrir tanto. El otro día vi de Karate a Muerte en Bangkok. Cuando les tiran de los pelillos del pecho ahí a Chuck Norris, Bruce Lee, hostia, qué maravilla, tío.
Sí. A ver, le tenemos un cariño increíble a Chuck y le tenemos un cariño espectacular a sus películas, pero buenas, lo que se dice buenas. En cualquier caso, Julián Urbano nos dice que afirmar que no son todas buenas debería estar penado por ley. Yo ahí lo dejo. Leyes más absurdas se aprueban. Carlos Palmero sigue intentando averiguar cuál es el feed correcto sin que Evox le provoque un hito. Creo que lo hemos explicado, Carlos. De todas maneras, seguiremos explicándolo. Canu 2021 nos aporta curiosidades sobre el equipo de Trono Azul, que incluso dieron pie a una respuesta de Laertes sobre Thunderblade. Y Made in Spain 22 nos recuerda el momentazo Voyeur de Trueno Azul con la cámara infrarroja. También hemos descubierto que no solo Javi va por la calle con armas ninja. David Garcés y David Saavedra confiesan haber llevado nunchakus y estrellas ninja en plena adolescencia. Yo esto es que no lo quiero comentar mucho.
A ver, esto iba de menos a más. O sea, primero fue algún shuriken, luego pillé una porra de aquellas extensibles. ¿Tú te acuerdas de las porritas aquellas?
Sí.
Que hacías así, ¡frash! ¿No? ¡Frash! Luego los nunchakus, y luego ya el coreano me miró con mala cara cuando le pedí unos puños americanos, que total, que ya me dirás un puño americano. Unos nunchakus, tío, un arma mortífera.
Pues después del arsenal que llevabas encima, en fin, no sé por qué llevabais estas cosas, supongo que son cosas de Barcelona, o sea que en 13TV lo comentan mucho.
Hombre, yo te estoy hablando de hace 30 años, también te digo.
Ah, bueno, entonces no existía en la privada. Así que queda claro que en los 80 cualquier discusión en la cola del videoclub podía acabar como una película de la canon. Ah, y Espetero nos dice que la música del final de Mortal Kombat 2 le recordó sospechosamente al original. Así que habrá que investigarlo. Como siempre, gracias a todos por seguir comentando, por las pullas, por las recomendaciones, por mantener vivo el cachondeo y por demostrar que esta comunidad está bastante mejor de la cabeza de lo que aparenta. ¿O no?
¿O no? Francamente no.
Bueno, pues este será el resumen de los comentarios que haremos en cada programa, Javi. Es más rapidito, espero no haberme dejado a nadie, y si me he dejado a alguien, pues oye, seguid comentando, que en el próximo programa o nos haremos eco de vuestras opiniones.
Perfecto.
Y ahora sí, ahora nos queda irnos a nuestra revista Teleindiscreta, porque eso es algo que por ahora no vamos a cambiar, Javi. Vamos a seguir tratando en la medida de lo posible de utilizar la Teleindiscreta, la revista mítica, pues como guía para ir repasando la tele de los 70, casi 80, 90, en fin, toda esa tele que nos hizo los adoradores de nunchakus, estrellas ninjas y porras extensibles que somos hoy en día.
Bueno, es que dentro de poco pues habrá que hablar de cositas tan buenas, ¿no? Como Cinturón Negro, ese programa que presentaba Coral Bistuer, ¿no? Que nos presentaba películas infumables de ninjas y de, sobre todo, de chinos, de múltiples chinos que se llamaban Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Liu,
sí.
y todos sus clones.
El Bruce Lee Exploitation, desde luego, nos ha dado grandes alegrías, pero todavía no hemos llegado ahí.
Pero eso era los 90 con las privadas. No, aquí tenemos la España dura, la España de la primera y la segunda. Empezaba TV3 tímidamente, no sé si alguna otra autonómica. Y aquí estoy viendo la lista de películas y tenemos desde el año 42-43, que hay dos películas, a algunos de los 50, 60 y 70. No hay ni una película de los 80. Entonces, claro, lo que tú dices, ¿no? Podemos utilizar Teleindiscretos como un hilo conductor, ¿no? Mediante el cual con la revista tocamos productos de la época. Las pelis van a ser que no, tenemos que poner las pelis que nosotros queramos, pero las series sí, hay algunas que...
Hay de
que
todo, sí. Javi, no te creas. Mira, pues de pronto estamos hablando, eso sí, del número, no lo hemos dicho, pero
25.
Estamos hablando del número 25 de la revista Teleindiscreta.
Qué buena rima.
Que cubría del día 2 al 9... de agosto de 1985, portadón, en el que Tele Indiscreta, fiel a sus principios, pues sigue tirando de V, ¿no? De hecho, en este caso justificado, porque era el reportaje en el que avisaban de esta segunda miniserie, porque ya sabes que V, lo comentamos en el capítulo de Tele Indiscretos, en el que nos dedicamos a la serie, que tuvo una miniserie, una segunda miniserie y luego ya la serie regular, procedimental, que quizás es la que todos más recordamos y que era tirando a malilla. Pero esta segunda todavía estaba bastante bien. Y fíjate que pone un póster todas las películas de agosto. Todas las películas de agosto es a lo que tú te refieres. O sea, en esta televisión de mediados de los 80... A ver, lo hemos comentado en alguna ocasión, Javi. No sé si eso es virtud o es una o es algo que lamentar, pero por lo menos nosotros vimos muchísimo cine que no nos correspondía por época, sin tener que hacer el esfuerzo consciente de ir a buscarlo. O sea, yo creo que hemos comentado en muchísimas ocasiones muchas pelis antiguas que no hubiéramos visto si no fuera porque es la que echaban por televisión.
Sí, sí, o sea, aquí estamos hablando de que en el 85 te mirabas una película de 40 años atrás, ¿no? Pero tan ricamente en la tele porque es lo que había.
De todas maneras, fíjate que hemos rescatado, bueno, no, nos gustaría haber comentado un poquito más el comentario de esta revista, pero este es de esos números en los que prácticamente no encontramos nada. En nuestro blog de cabecera, pues prácticamente no hay nada preservado, salvo la portada, y otras veces nos vamos a buscar en Todo Colección, alguna página así en la que alguien tiene a la venta la revista, no la compramos, obviamente.
Pero vemos las fotos.
Pero en este caso no, en este caso solo tenemos la portada, en la que tenemos pues a Donovan y a... ¿Cómo se llamaba la...? Nunca me acuerdo, Faye Gray en la actriz, pero nunca me acuerdo Faye Grant.
No me acuerdo.
Nunca me acuerdo cómo se llama la actriz. Pero bueno, están los dos aquí en actitud cariñosa, una portada que parece más de un Super Pop que de un Tele Indiscreta.
Oye, mírale las manos de este señor, ¿no? De Mark Singer. ¿A qué altura están como... No le están cogiendo una teta, Javi.
¿No? Bueno, es posible que sí, pero nosotros no nos fijamos en eso.
Ah, vale, vale.
Okay. Pero sí, vamos, ahora que lo mencionas.
Parece que está cogiendo, está midiendo los balones, parece. Sí,
sí. Está feo, la verdad es que la postura está fea, pero qué guapetones estaban los dos, qué bien quedaban en las portadas. Y bueno, yo rescato una peli, dices que nada valía un duro, pero es que en este mes de agosto teníamos La amenaza de Andrómeda.
Ah, bueno.
Y si eso no es un peliculón, que venga Dios y lo vea.
¿Eso quiere decir que ya tenemos peli para el siguiente programa?
Pues no sé si La amenaza de Andrómeda. Me parece que en vez de comprometernos, Javi, que luego las cosas... Y vamos semana tras semana, o sea... Así que otro de las novedades es que me niego a comprometerme, porque tú dices que no nos da tiempo a ver La amenaza de Andrómeda, que estamos grabando dentro de 7 días. Pero desde luego es un peliculón y que es una película que comentaremos aquí en Tele Indiscreta por descontado. Y que la excusa ya la tenemos porque la echaron en agosto de 1985 en Televisión Española, pues por supuestísimo. A mí me parece un peliculón, yo no sé tú qué opinas de ella.
Pues si te digo la verdad, esta versión no la recuerdo.
¿Hay otra?
Hay varias.
Ah, yo solo recuerdo la de Robert Wise.
Unos meteoritos a la Tierra, infectan a la gente.
Sí, vienen con una infección que les convierte la sangre en una especie de gelatina o de arena o algo de eso. Esta era como muy científica, de hecho recuerdo una escena que tenía como de 15 minutos... de los protagonistas que salen de haber estado investigando, tocando muestras de los cadáveres y tal, y hay como 15 minutos de reloj, ¿eh? De escena de desintoxicación o de esterilización. Una escena de esterilización en la que entran en la cámara, los lavan, les echan unos polvos, luego los vuelven a lavar, se tienen que quitar la ropa, los lavan. 15 minutos, o sea, la película pretendía ser muy...
realista, ¿no?
Muy realista en ese sentido. Y la novela la recuerdo como muy divertida, pero claro, la novela sí es cierto que hace años que no la leo.
Pues nada, oye, habrá que verla. Yo las que recuerdo son más modernas. De hecho, han sacado incluso miniseries varias veces. Yo creo que es un tema recurrente, ¿eh? de la ciencia ficción, este regreso a La amenaza de Andrómeda.
Uh-huh. Sí, hombre, todo lo que sea una infección alienígena mola, aunque nosotros está claro que sí tenemos que soportar.
Ayer vi Proyecto Salvación. El Proyecto Hail Mary, otra vez, porque engañé a mi señora, digo, ¿quieres ver una peli? Lo que no me acordaba es que duraba 2 horas y media, entonces...
Sí, es larga.
Se le hizo un poco larga, pero bueno, la disfrutó, la verdad es que es una peli muy, muy, muy chula. Y tiene bastante que ver con La amenaza de Andrómeda, no en todos los aspectos, ¿no? Pero oye... un poquito coincide.
Sí, hombre, parte del contexto está ahí. Aparte, bueno, una peli muy chula, una novela muy chula también. Un autor que las tres cosas que he leído suya me han gustado bastante, así que espero que el tío siga en sus 13.
Muy bien. Pues oye, si quieres, decimos un poquito las pelis por encima, porque aparte de que los extraterrestres regresan a la Tierra, ¿no? Esos lagartos, pues teníamos Sangre en Filipinas, que la cancelan y ponen La amenaza de Andrómeda, o al revés.
Pusieron La amenaza de Andrómeda. Yo elijo creer, Javi.
Se cancela SC, La amenaza de Andrómeda. PS pusieron. Yo qué sé.
Sí, claro.
Programa sustituto podría ser. Los emigrantes del 71. Sí, el ciclo clásicos del cine francés. El extraño señor Víctor, de 1938. Esta era más antigua. El macho, de 1942. El hombre de la esquina, de 1961. La gran sorpresa, de Nathan Juran, de 1964. Y Carmen, la de Ronda, de 1959. Por eso os digo que están ahí todas las décadas, menos los 80, básicamente.
Hombre, era el cine que teníamos. Esa versión de Carmen, la de Ronda, está muy bien. La recuerdo muy bien. Porque bueno, no puede haber una historia más pasional que Carmen, la de Ronda, ¿no? La cigarrera y tal. Y bueno, es el cine que se veía en casa, Javi, porque es que es lo que echaban.
Sí, básicamente. Pues bueno, yo creo que repaso a la revista teniendo una portada y estos datos, no sé si podemos hacer mucho más.
No, y como la revista en esta ocasión no nos da para mucho, yo me he sacado una nueva sesión bajo una nueva sección de la manga que la voy a llamar El Momentazo. Uh-huh. Vale, yo te presento aquí la sección.
Tú no ya te preocupes, si quieres... yo ya te amenazo con que habrá contrasecciones en siguientes programas. Vale.
Pero bueno, este momentazo yo pretendo traerlo todas las semanas, o por lo menos cuando me acuerde de algún momento mítico de la televisión. Este que te voy a dejar que escuches ahora, a ver, uh-huh, a ver si conseguimos que la tecnología funcione y lo puedas escuchar, Javi.
Perfecto.
Ya sé, era... Sí, mira, perdona, tengo que confesar, porque no me gusta ponerme medallas, que esta idea no es mía, pero es una idea muy brillante, ¿eh?
¿Y qué es?
¿Lo digo?
Sí.
En lugar de emitir los viernes, emitiremos los lunes. ¿A qué es una idea magnífica?
¿Qué tal, Javi? Te ha llegado, ¿no? ¿Has escuchado el momento televisivo?
Sí, lo he escuchado. Estaban hablando de un... O sea, entiendo que en presente estaban hablando de hacía, pues eso, 10 o 12 años, cuando emitieron la serie Historias para no dormir.
No, que va, esto es la presentación que Chicho hacía de la sexta temporada de...
¿De 1, 2, 3?
Del 1, 2, 3, la última temporada que presentó Mayra. Y bueno, en su estilo, pues Chicho estaba andando por unos escenarios... viejos y abriendo baúles, diciendo, bueno, aquí tenemos vamos a volver a sacar todos los elementos para la sexta temporada de 1, 2, 3. Abría, vale, un baúl que tenía en el suelo donde salía un supuesto cadáver y decía, aquí tenemos a Mayra, está con ese humor de Chicho, ¿no? Pero lo que me gusta de este momento televisivo es la pullita que Chicho le lanzaba a Pilar Miró.
¿Por qué? ¿Por lo de los lunes?
Por lo de los lunes. Fue Pilar Miró la que tomó la decisión de cambiar la emisión del 1-2-3 de los viernes, donde era, pues, arrasaba en audiencia, a los lunes. Y esa última temporada de Mayra, la sexta temporada, pues se emitió los lunes. Y entonces hay incluso noticias en el ABC de una entrevista que le hicieron a Chicho, en el que Chicho decía que respetaba mucho a Pilar Miró, pero que lo consideraba una apuesta muy arriesgada. Entonces Chicho dio bastante caña con que no le parecía bien que se hubieran llevado el 1-2-3 a los lunes. Claro, a mí el momento me ha encantado porque tú sabes que hay dos cosas en la vida que me ilusionan profundamente. Una es criticar a Roberta Williams y otra es criticar a Pilar Miró. Vale. Una por el daño que le hizo a la jugabilidad de las aventuras gráficas y otra por el daño que le hizo a la industria incipiente del cine español, que se la cargó de un plumazo, ¿no? Pues en este caso, yo digo... Y seguro que esta sexta temporada la cagó estrepitosamente, pero no. Pilar Miró otra cosa, ¿no? Pero inteligente era. Y sabía que 1-2-3 tenía tantísimo tirón.
Quedaba que igual el día pusiera, de la semana, ¿no?
Lo pusiera donde lo pusiera en la semana, iba a llevarse una audiencia brutal. y el viernes noche pues era una franja muy golosa como para a lo mejor sacar a relucir otros programas. Esa fue su apuesta, una apuesta arriesgada, Chicho se lo decía, pero acertó. Acertó hasta el punto de que en la teleprograma, después de concluir esa sexta temporada, José María Baguet, uno de los críticos periodistas de teleprograma, decía: en concursos 1-2-3 con nuevo récord de aceptación, 21 millones de espectadores, a pesar de su nuevo emplazamiento en la noche del lunes que tanto molestó inicialmente a Chicho Ibáñez Serrador, aunque sus temores resultaron infundados. ¿Qué puede decirse de este programa que rebosa trabajo, profesionalidad y astucia a raudales? Pues ahí está, como la puerta de Alcalá, viendo cómo a su alrededor nacen, zozobran y mueren sin pena ni gloria otros juegos, series, magazines, etc. Pero decir concursos es decir 1-2-3, lo era en 1973 y lo ha sido en 1987. En este artículo en el que resumí un poquito la temporada televisiva antes del verano, ¿no? O sea que a Pilar Miró la jugada le resultó redonda. Acertó de pleno a pesar de que Chicho no las tenía todas consigo, pero me ha parecido un momento muy, muy chulo para recordar.
No, y además es una
grandes genios podían equivocarse.
No, y además es una, pues eso, una persona, ¿no?, que siempre se le recrimina que acabase con el cine, ¿no?, de, pues básicamente del destape español, el cine comercial que iba la gente a ver al cine. Realmente era un cine que la gente pues lo iba a ver. O sea, no se esperaba las plataformas ni a la tele. Como podéis ver, no se esperaban 40 años a que se emitiesen las películas luego. y siempre se le recrimina eso. Y ella lo que pensaría sería: pongamos lo que pongamos, o sea, pongamos donde pongamos el 1-2-3, va a triunfar. Vamos a darle la oportunidad a que otro programa vaya bien los viernes, ¿no?
Sí, está claro que la apuesta fue esa y le salió increíblemente bien. Te iré trayendo, Javi, semana tras semana, o cuando me acuerde, momentazos televisivos que nos explican también un poquito el contexto de la época, ¿no? Aparte que siempre, o sea, cualquier oportunidad es buena, iba a decir, para meterme con Pilar Miró, pero no, para recordar a una figura tan imprescindible, tanto en la televisión como en el cine, como era Chicho.
Perfecto.
¡Qué suave! ¿Es nuevo?
No, lavado con Perlan.
¿Con suavizante? ¡Me lo llevo!
¡Qué suave! ¿Es nuevo?
No, lavado con Perlan.
¡A mano y a máquina! ¡Voy a probarlo!
¡Qué suave! ¿Es nuevo?
No, lavado con Perlan. Con suavizante.
¿Lo probamos?
Nuevo Perlan. Lava y protege la lana y todas sus prendas delicadas.
Bueno, y después de esta pausa publicitaria, Javi, vamos con el producto fuerte de este capítulo de Teleindiscreto. Producto que he de decir que yo traté de escaquearme vilmente, pero que tú te has negado en redondo.
¿Cómo escaquearte? Aquí dijimos dos cosas, que íbamos a ver el piloto de La Bola de Cristal y el episodio número 8 de Sensación de Vivir. Que, por cierto, este podcast en principio iba a ser un repaso a Sensación de Vivir que hubiese durado dos capítulos seguramente y a tomar por saco. Porque bueno, esto...
No sé si decirte dos capítulos, ¿eh? Que a lo tonto vamos por el octavo ya y no nos está obligando nadie a ello, Javi. Yo
Uy, este a mí,
ahí lo dejo.
Este a mí se me ha hecho muy cuesta arriba, este de la crisis de los 17.
Bueno, ya nos meteremos con el capítulo. Yo no creo que sea peor. Es cierto, o sea, que no es de los que está mejor valorado. Pero, por ejemplo, en IMDb, que sabes que hay valoración específica por cada capítulo, este está mejor valorado que el anterior, el de la madre de ¿cómo se llama esta chica? Hombre,
mira, me voy a callar de los frikis que ponen puntuación que en capítulos de una serie en IMDb. Me voy a callar lo que opino de esta gente.
Pues, a ver, es gente a la que le gusta muchísimo la...
Que no tienen otra cosa que hacer en la vida, tío. ¿En serio?
Pero eso lo está diciendo un tío de 50 años que está viendo Sensación de Vivir para grabar un podcast, Javi.
Pues sí, en esta no vemos. Pero tú sabes que siempre nos tenemos que poner
te digo, ¿eh?,
en un escalafón.
Es mejor esto
por
que drogarse.
Es mejor esto que drogarse.
Yo me drogo quemada.
Nos tenemos que poner siempre por encima, un escalafón por encima de los demás, ¿no? Para sentirnos... Es como cuando estábamos allí, ¿no?, en Retropixel, ¿no? Y decías, pues no estamos tan mal.
No, perdóname, pero eso lo decías tú. Nosotros hemos sido muy prudentes y muy buenas personas. De todas maneras, también te diré, a mí este capítulo no me ha parecido terrible. Me ha parecido flojito. No, mira,
como diría,
sensación de
como
vivir.
Diría Homer Simpson, me aburro.
¿Sabes cuál es el problema, Javi?
Que no hay nada en este capítulo.
No. Que no hay nada nuevo en este capítulo. Para ti y para mí. Vale. O sea, este es un capítulo de... Yo creo que aquí ya la serie empezó o a tocar todos los palos. Aquí hemos criticado en alguna ocasión el cine, o sea, la televisión española de los 90, 90, primeros 2000, estas series que quieren ser para toda la familia.
Sí, como Verano Azul, ¿no? Y en cada capítulo están tocando una... Pues un tema, el suicidio, la depresión, tal. Y aquí igual, aquí están diciendo, pues problemas de adolescentes. Vale, ahora vamos con problemas de la gente más mayor, de los padres, ¿no?
Claro, pues ese es el tema, que al final, si tú quieres hacer la serie que le llegue absolutamente a todo el mundo, pues hay capítulos que por... Pues yo qué sé, por propia concepción del capítulo, pues yo me imagino, mi yo, de 16, 17, 18 años viendo este capítulo y diciéndome, ¿qué me estás contando? A mí que me importan los problemas de estos señores mayores. Pero es que nosotros, como señores mayores, vemos el capítulo y decimos, es que no me estás contando nada nuevo. Primero, porque el escenario del capítulo me lo conozco. Porque no hay nada más que sentarse en una reunión de colegas de cincuentones para ver esto mismo. Que es un capítulo muy tontorrón. O sea, muy... contando un poquito
naive,
la sinopsis.
Muy naif, sí. Venga, va, explica.
Aquí lo que tenemos es que la señora Walls tiene una... está un poco aburrida de su vida. En el sentido de que el señor Walls, los padres de Brandon y Brenda, él es el... el que trabaja, el que está
el
ganando
que lleva,
mucho dinero.
El que lleva
el dinero a casa. Pero se ha llevado a toda la familia a Beverly Hills para vivir una vida soñada, o sea, el ideal de vida americano. Pero la madre se aburre enormemente. Ya tuvimos ese capítulo en el que no terminaba de asumir que contrataban a una señora para que le ayudara en la limpieza, en las tareas de la casa. Eso ella lo veía mal, como diciendo, pero bueno, ¿yo cómo voy a tener una sirvienta? Eso, o sea, la señora Walls esto lo veía mal, y eso que aquí se lleva a la sirvienta a hacerla de mula de carga, no sé si
bueno, pero porque ya sí, porque ya se está adaptando a la burguesía, ya
se está,
poco a poco,
sí,
claro,
se está burguesando. Pero la verdad es que se siente mal. De hecho, el capítulo empieza con una conversación que tienen los dos que a mí me ha recordado, a mí me ha parecido tremendamente actual. A mí me mola mucho ver estas cosas, Javi, porque qué poquito hemos cambiado. Vienen de cenar, de gastarse seguramente una pasta, ¿no? Por cenar en un restaurante pijo en Beverly Hills, porque el señor Wall se ha llevado a su mujer a cenar en un restaurante pijo. Y dice, pero vamos, sí. Y le dice él a ella, pero si este es el sitio de moda. Y dice, sí, de este mes. Y efectivamente así vivimos hoy día. O sea, este es el trending de TikTok, este es el sitio al que hay que ir, esta es la foto que hay que hacerse, y así nos va, ¿no? Y todos como borreguillos corriendo detrás de la última tendencia. Y eso ya se veía aquí hace, pues yo qué sé, 30 años. Pero el problema que tenemos es que ella se aburre enormemente, que se vuelve a encontrar con un antiguo compañero de instituto que era fotógrafo.
Espera, pero antes hay que decir que... hay un intento de escena de cama que no acaba de funcionar. O sea,
bueno, sí,
después de la cena parece que va a haber tema, pero ahora no recuerdo si es él que está cansado, es ella que le dice ven aquí y luego le dice... Bueno, total, que está claro que en esa cama lo único que pasa es que se duerme.
Sí, claro, y yo estaba viendo esa escena y
dice,
diciendo, mira,
un matrimonio
de cualquiera
normal, pero te lo dejan ahí colocadito, ¿eh? Aquí el muelle de la cama no se mueve demasiado.
Te insisto, lo mismo de siempre, Javi, la serie, para ser lo que es, está bien construida. O sea, al final, pues efectivamente, este capítulo gira en torno a quién, al matrimonio Walls. ¿Y qué es lo que vas viendo? Pues que hay roces, que no se llevan bien, que no hay comunicación, que ella le echa en cara. A ver,
que esté todo el día fuera trabajando. Sí, sí.
Porque tú estás todo el día fuera trabajando y él, estoy todo el día fuera trabajando para que a vosotros no os falte de nada. Y ella, es que nosotros lo que te queremos es a ti. Ya, o sea, no deja de ser un argumento que podría escribir cualquier IA, pero que ya en los años 90 lo podía escribir cualquier guionista tirando de plantilla.
Sí, sí, básicamente. Pero bueno, te la dejan ahí votando diciendo, aquí no hay amarru, aquí no pasa nada, y entonces van a aparecer, pues, personajes del pasado.
Una mujer atrapada por su pasado.
¡Su
Sí, se encuentra con este antiguo, con este periodista que es el que tiene la vida soñada. O sea, él le tira, él estaba de novio con ella, con la señora Walsh antiguamente en el instituto. Él le presentó al señor Walsh. Ella se acabó eligiendo al chico bueno, centrado, que iba a tener una vida más normal, y acabó dejando un poquito de lado, pues, al más soñador, el más aventurero, que era el fotógrafo.
Que tenía que ser un pieza espectacular. Ya
que tenía época. Que ser un pieza espectacular, claro. ¿Qué pasa? Que el fotógrafo, pues, ha triunfado, gana premios de fotografía, tiene un Pulitzer, cuelga sus fotos en galerías, o sea, al tío le va francamente bien, y la señora Walsh, pues, compara lo que tiene, que es un contable, con Miguel de la Cuadra Salcedo, con cámara, que es al que se ha encontrado.
Eso el otro día me pasó a mí, jugando a pádel. Hicimos una partida mixta de pádel, ¿no? Yo con una chica y otro chaval con otra chica. Y total, que se tiene que ir la otra chica antes y tal. Y entonces el monitor de pádel dice, hostia, pero si os quedan 20 minutos. Como no tenía trabajo, dice, ah, pues ya me pongo yo aquí. Digo, pues ponte con ella y ya está. Y a la que llevábamos 5 minutos, le digo a la chavala, joder, vaya Ferrari tienes ahora, ¿eh? En lugar de lo que tenías antes, que era yo.
Al lado, ¿no? Claro. Tú estabas comparando capacidades deportivas. Pero bueno, el caso es que sí, la señora Walsh se está comparando. Y aquí lo que se presenta es el típico conflicto de, oye, me equivoqué. ¿Me equivoqué o no?
No, es lo típico de cuando tengo un novia, quiero estar soltera, pero cuando tengo... O sea, novio, quiero estar soltera, pero cuando...
Bueno, sí, o nunca estamos contentos con lo que
con lo que tenemos. Eso es.
Aquí te le dicen que es la crisis de los 17 años, pero básicamente te están vendiendo, pues, un matrimonio que llevan 17 años juntos y que han caído un poco en la rutina y encima en un periodo de cambio que no todo el mundo lo está llevando tan bien.
Eso es.
O sea, él está trabajando muchísimo más, ella está más tiempo sola en casa, los gemelos pues ya son mayores, la señora Walsh tiene más tiempo y se encuentra con un tío guapetón que encima es un triunfador en la vida, que bebe los vientos por ella y que empieza a menearle el agua.
Lo peor es eso, lo peor es que el tío ve, dice, hostia, yo podría estar en el lugar del señor Walsh, ¿no? Haberme casado con ella, tener una familia. Ahora mismo solo tengo mis premios, mis fotos publicadas. Uh-huh. Soy un tío de éxito, pero me siento vacío, ¿no? Dice, ¿sí? ¿Cómo me voy a llenar? Pues acostándome con la señora Walsh, básicamente.
Sí, básicamente eso es lo que pretendo.
Hago triple combo, le meto los cuernos aquí a mi colega de jovencitos, me lío con mi exnovia y jodo un matrimonio.
Y el tío va a hierro, vamos, no tiene ninguna duda.
Que no falte de nada.
Empieza a tirar los trastos descaradamente. Se quiere ganar a los mellizos también, a los gemelos estos, a Brandon y Brenda, porque le dice, os voy a hacer unas fotos para...
Sí, sí, os voy a hacer unas fotos. Brenda es la que sí que nota que pasa algo con los padres. Brandon en este capítulo le falla la intuición, o sea, no se entera de lo que está pasando, pero Brenda un poquito sí, lo va diciendo.
Bueno, yo a Brandon lo veo como lo he visto en otros capítulos anteriores. No es que no se entere de lo que está pasando, es que no se quiere enterar.
Tiene lag.
O sea, es que Brandon va diciendo que los deje, que esto son cosas de ella, que no te metas, que tal, que cual. Hay una subtrama muy tontorrona en la que ellos participan en una especie de experimento con gemelos. Uf. Para ver las similitudes que tienen. Tal. Son cuatro escenas muy chorras que llegan a la conclusión de que ellos son muy diferentes, pero son un gran equipo. Vale, me parece muy bien. Y tenemos por ahí también algo que tendrá importancia a futuro, que es la elección del nuevo DJ, del nuevo DJ de la escuela, ¿no?
Sí, parece ser que en la radio de la escuela hay un DJ, que es el que normalmente iba diciendo, bueno, haciendo los anuncios cuando salía el instituto, y se jubila. Supongo que debe ser que pasa de curso ya, por fin se va a la universidad, o se muda o lo que sea, y total, que deja el puesto abierto y la gente se quiere presentar. Y esta trama y la que no me acordaba yo de los gemelos, de los experimentos, son las únicas tramitas que se ven del instituto. En este caso está el señor Silver, que se quiere presentar, es el chavalín que luego conoceremos como el rapero. Sí, sí. Y está, ¿cómo se llama el rubio? ¿El Kevin?
El rubio se llama... ¿Cómo se llama? Steve, ¿no?
Steve, eso. Steve que dice, ¿pero tú qué? ¿De qué vas? Eres un niñato, me voy a poner yo... Y ahí se ve, ¿no? Como realmente los frikis, ¿no? Como David Silver este, pues consiguen triunfar al final.
Ojito que Steve a futuro acabará luchando contra tornados de tiburones, o sea que ese tío está más que preparado. Esta es una trama muy tonta, pero bueno, al fin y al cabo posiciona a David en su rol, ¿no? El que va a seguir a partir de ahora.
O sea, sí,
David
darle un poco de protagonismo, digamos, al chaval. Hay una peli que se llama Domino, seguro que la has visto, es de cazarrecompensas.
Está una francesa, ¿no?
Hostia, es que creo que hay dos que se llaman Domino. Esta es, al menos el elenco son todo americanos. Si la dirección es francesa, no te lo sé decir. Y salen precisamente estos dos, el que hace de David Silver y el que hace de Steve, que están grabando un reality. Sí, y les meten la del pulpo, porque medio los secuestran y tal. Tienen unas escenas bastante divertidas. Porque yo estaba viendo la peli y digo, me cago en mi puta vida, si son los de Sensación de Vivir. Claro, eso te lo estoy diciendo hace casi 20 años. Digo, uf, madre mía, que ¿cómo ha pasado el tiempo? Y luego, ¿dónde estaban? Coño, ensarnado. Steve, bien, ¿no?
Hombre, el tío este Ian Thierin ensarnado está bastante mejor que la Tara Reid, esta, que la pobre es. El botón la está respetando regular, o sea, ¿no? En fin, sí. Una crueldad innecesaria, pero continuamos. En fin, la trama es que es muy sencillota. Es, al final, evidentemente, pues todo sale como tiene que salir. Ahora, la conclusión y los fallos de Raccord, pues sí, a mí me han hecho gracia. Por de pronto, ¿los gemelos qué hacen? Pues vamos a organizarles una cena romántica a papá y a mamá porque se separan. Y su preocupación es ser hijos de unos padres divorciados. Yo por lo menos lo percibo así. No tanto como, ay, qué pena que papá y mamá se separan, sino, joder, a ver cómo se lleva esto de ser unos padres divorciados, ¿no? Que de hecho Brenda le pregunta a Kelly, oye, ¿y esto del divorcio cómo es? Porque no olvidemos que la madre de Kelly es especialista en divorciarse, casarse profundamente ilusionada, romper su matrimonio, drogarse, emborracharse y volver a casarse. O sea, esa es la dinámica vital de la madre de Kelly, a la que veremos si es que seguimos con esta serie en sucesivos capítulos, ¿no? Porque es una actriz que salió en un buen puñado de capítulos de la serie. Así que entiendo que el personaje recurrente fue. Le organizan esta cena romántica, que es donde he visto un fallo de Raccord que no me cuadra. La cena, evidentemente, no va bien porque empiezan a echarse en cara las cosas, el matrimonio Walsh unos a otros, mientras los gemelos están en la cocina, pues preparando la cena para servírsela. El padre se va a acostarse porque se ha enfadado con la señora Walsh. La señora Walsh se mete en un coche y se va a ver al fotógrafo. Se va a ver al fotógrafo a decirle, yo quiero a mi familia, no te metas, no sé qué, o sea, básicamente a decirle, esto no puede seguir para adelante, y se va de la casa. Y cuando se va de la casa del fotógrafo, están llegando Brandon y Brenda, que supuestamente iban a hacerse las fotos que este le había ofrecido, y a mí esto no me cuadra.
Bueno, es como que no querían ir a hacerse las fotos y luego como que salen de casa y dicen, pues no vamos y tal.
Y van precisamente la misma noche que les están preparando la cena. O sea, aquí parece que está un poco todo metido con calzador.
Sí. Por cierto, la peli es de Tony Scott, o sea que es americana, del 2005, Domino, y salen los dos. Brian Austin Green, que es el rapero, digamos, y el Ian Thuring.
¿Y no hay una Domino anterior?
Hay una posterior,
de
seguro.
Tony Scott me suena al típico remake que hacen los americanos de una peli francesa de acción que ha funcionado bien. Eso es en mi cabeza, no digo que sea el caso, Pero bueno, no nos perdamos, Javi, que estamos con nuestra serie de cabecera, que es Sensación de Vivir.
Es que me ha parecido el capítulo tan triste. En fin, total, lo que pasa
bueno,
básicamente
la resolución mola o no mola.
Sí, hombre, va el padre de los gemelos, el padre Walsh,
tío,
el padre de familia.
Como un tío noventero.
Y le canta a las 40 a este hijo de puta que quiere destrozar a su familia. Y dice, búscate una familia, cabrón, y déjala mía.
Ahí estamos. Mantente apartado de mi mujer o te reviento.
Y aquí
bueno,
ha faltado...
No se lo dice así, pero nosotros
no.
Leemos entre líneas.
Dos hostias han faltado aquí, porque esto es una peli española y como mínimo un navajazo... Este fotógrafo de pacotilla se lleva, como mínimo.
Bueno, esto en vez de ser el huevo sin sal este que hace de padre de la familia Walsh, es, yo qué sé, Charles Bronson.
Vamos, y no queda nadie en el barrio vivo.
No queda nadie para robarle a la familia. A ver, no es un gran capítulo, Javi.
Es una
pero tampoco,
mierda.
No es una mierda, tío. Hemos visto cosas infinitamente peores en este mismo programa, en Teleindiscreto. No es una mierda, es un capítulo plano, y entiendo que una serie que tuvo 7, 8, 9 temporadas, pues al final capítulos como este tiene que haber, vamos, apuñados.
Pues sí,
afortunadamente es que sí. No vamos a repasar la serie entera, sino que haremos un capítulo cada vez
que nos apetezca
hasta que lleguemos al capítulo. Al capítulo, que si no llegamos a él, lo traeré como momentazo televisivo de la vida.
Sí, sí, además fue súper fuerte, ¿eh? Porque era una cosa que pasaba rara vez, ¿no? Que, en fin, además.
Sí, sí, fue de esto, o sea.
Hostia, tío, pero también el guionista decir, venga, este que es subnormal, vamos a quitarle
este que es
el
subnormal.
Medio.
Y no solo es subnormal, sino que es muy mal actor. Solo puede servir para una cosa. Pero vamos a dejarlo para cuando lleguemos a ese capítulo. Al final, por supuesto, el capítulo termina bien. En este caso, en vez de ser Brandon el que lee su típico artículo para el periódico que funciona a modo de conclusión, es el padre de Brandon el que lee el artículo que él escribía en el periódico, que se llama El camino que no tome, que básicamente ese es el capítulo.
Sí.
O sea, el capítulo es el típico momento de tu vida en el que te planteas, oye, ¿y si yo hubiera tirado por aquí o si hubiera tirado por este otro?
Claro, porque antes de ser auditor o contable o lo que sea, este señor era periodista, ¿no? Estaba intentándolo por ahí.
Le gustaba escribir, quería escribir poesía, pero de la poesía no se come, o sea que no está contando nada. A mí no me parece tan terrible, Javi, desde luego. A ver, aburrido es, plano es, pero no ofende, hay cosas peores. Lo que sí estoy seguro que puede ofender, y esto lo voy a traer a colación, es que no hay nada más bonito que un producto de mierda nos lleve a otro producto de mierda.
Adelante, me encanta la
mierda. Vamos con ello. Pues el actor que hace de este fotógrafo, de este Miguel de la Cuadra Salcedo, sin bigote y con cámara, que le tira los vientos a la señora Walsh, se llama Stan Ibarra.
Stan Ibarra, ¿no? Si lo dices todo junto, Stan Ibarra.
Stan Ibarra. Que yo a este señor no tenía ni puta idea de quién era. Sí, la cara te puede sonar porque hace una cara,
sí, ¿verdad?,
muy televisiva.
La cara sí que me sonaba.
Sí, la cara es muy televisiva, ha salido en muchísimas series. Pero si yo lo rescato es porque ha salido en una peli que se llama Creature.
Hombre, solo con ese nombre yo creo que está en Amazon Prime, me suena.
Creature, una peli que es del mismo año que esta revista Teleindiscreta, de 1985. O sea, si lo que quieres son excusas para ver Creature, yo te las estoy dando todas. Un equipo de astronautas va a Titán, una luna de Saturno. A ver qué ha pasado con un equipo de alemanes que trabaja allí. Se los encuentra muertos. Y obviamente porque ahí hay un bicho que se los va comiendo a todos uno a uno. Esto, el argumento es pura ambrosía.
Hostia, tiene un 3,4 en Film Affinity, o sea que tendrá casi 5 en IMDb.
Un 4,5, no te equivocas. Esto hay que verlo. El equipo de efectos especiales dicen que es el mismo que trabajó en Aliens al año siguiente. Y en
Aliens,
la peli sale,
¿eh?,
Klaus Kinski. En Aliens, la segunda.
Pues nada,
la
peli esto
sale Klaus Kinski.
Hay que, o sea, verlo, esto hay que verlo.
Hombre.
¿Tenemos o no tenemos peli? Tenemos peli.
Tenemos peli, Creature. Porque aparte, Javi, he pensado que habrá algo más bonito que cada capítulo de Teleindiscretos nos lleve al siguiente y vayamos trazando un hilo de mierda.
No, de productos setenteros y ochenteros para ver.
Que para ir, pues yo qué sé, navegando por lo que es la televisión de los años 80. Yo esta Creature la tengo que ver. No creo que sea mucho peor que Galaxia Prohibida o La Galaxia del Terror, esa sesión doble que ha sido uno de los programas más celebrados en este concreto.
Al menos por nosotros.
Porque lo has celebrado tú y lo he celebrado yo.
Sí, porque el de El Trueno Azul, por ejemplo, o El Halcón Callejero, poco celebrado, tío.
Hombre, que hay que celebrar ahí si eso es... Así que yo te diría que para el próximo capítulo, Creature nos la está pidiendo a voces. El programa nos la está pidiendo a voces.
Adelante, ya está apuntado.
Perfecto, pues si quieres damos por cerrado el capítulo de 90-210, Sensación de Vivir, nuestra serie de cabecera, salvo que quieras apuntar alguna cosita más.
No, ya volverá Sensación de Vivir. Ahora mismo este capítulo era Sensación de Tirarte por el Balcón, así que espero que el siguiente sí que sea de Sensación de Vivir.
A ver, yo no lo veo mal. El siguiente está muy bien valorado, ¿eh? O sea
que... Sí, hay cinco frikis más que le dieron un 10.
Muy bien.
No, coño, de verdad que el siguiente está muy, muy, muy bien valorado. El siguiente tiene...
Enseña el escote, Brenda, en el siguiente.
No, hombre, no. Tiene el título, me lo apunté, pero no sé dónde está. Pero está,
calla, que cuando empieza que está... la crisis de los 17, porque claro, en Sensación de Vivir te ponen el nombre del capítulo, el título. Y digo, esto ya verás. ¿Será que Brendan o Brandon, uno de los dos, no está deprimido? Y no, era de la crisis del matrimonio de los 17 años, tío.
Sí, 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 la verdad es que es bastante triste, pero bueno, Javi, lo bueno que tiene
es que ya lo hemos visto y no hay que volver
a verlo. Es que ya lo hemos visto y que no hay que volver a verlo. De todas maneras, pon un poquito de oído, escucha esto.
Un foco brilla y empieza el show, los años dorados del televisor. Una pregunta que agita el destino.
¿Es patín de lino o pijama de pino?
¡Oh, qué maravilla!
Emociones a pleno pulmón. ¿Dónde está la...?
¡Qué mega hit! Por cierto, no hemos dicho nada...
¿De verdad que no lo escucha?
No escucho nada. No hemos dicho nada de la canción de inicio del programa, habría que decirlo, ¿eh?
Di lo que tengas que decir. La canción de inicio del programa, que todos nuestros oyentes han tenido la suerte de escuchar, no solo es maravillosa, sino que nos la han compuesto ad hoc. Uno de estos oyentes que están en la sombra, que nos escuchan desde hace muchísimo tiempo y que un día les da por decir, mira, os escucho mucho, no hacéis nada más que quejaros de que nos comentamos, de que no estamos aquí, pero sí, estamos. Y os he hecho esto para vosotros y nos ha regalado una sintonía, porque acuérdate que hasta hace dos programas la sintonía iba a ser la cabecera del maestro. La peli de Ivan Cleese,
porque te había dado por ahí, claro.
Porque me moló muchísimo. Hasta que escuché la cabecera actual de Teleindiscreto. Por este oyente, David, que la verdad es que nos ha regalado, pues, oye, estos son los típicos regalitos que emocionan. Y es verdad, has hecho bien en recordármelo, Javi. Porque yo he puesto alegremente la cabecera y, oye, hay que dar crédito al autor. En este caso, la he hecho a través de IA, pero haciendo lo que hay que hacer con la IA, usarla de herramienta. O sea, teniendo en cuenta todos los detalles que se comentan en esa cabecera, no me cabe duda de que David es un oyente de Teleindiscreto y de la Chus de mucho tiempo. Y oye, mil gracias porque, oye, una de las cosas que le dan identidad a cualquier programa es su cabecera y nosotros ya la tenemos.
Eso es, David, y lo dicho, muchísimas gracias. Es una cosa que te llega al corazón, ¿no? Cuando te envían una cosa tan chula como esta, tú sin esperarla, o sea que de corazón, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y ahora sí, Javi, no te vas a escaquear.
¿De qué? ¿De batín de lino o pijama de pino?
Es batín de lino o pijama.
Perfecto, pues me tocaba a mí. Acuérdate que en el último programa yo me equivoqué, Alain acertó, Alain Laertes acertó. No recuerdo quién era él. Ah, bueno, sí, era uno de los dos policías de... El Trueno Azul.
Sí, de los del cuerpo de tierra,
Smith,
digamos.
Porque Bubba Smith, ya sabíamos todos que tristemente había muerto hace unos años. Pero el otro, que por lo visto también era jugador de fútbol americano,
era un bicharraco, sí, sí.
Era un bicharraco, pues este hombre había muerto, pero además no demasiado tiempo antes. Y a ver si tú aciertas con este, porque yo te traigo a Douglas Trumbull.
Hombre, con ese apellido, Trumbull me está apasionando, no sé quién es.
Douglas Trumbull. Y efectivamente,
tú dirás de la saga de Harry Potter, espero.
Y este dirá que este quién narices es. Bueno, pues este tío tiene la culpa de que la ciencia ficción de los 70 y de los 80 nos pareciera alucinante. ¿Vale? Este tío trabajó en los efectos especiales de 2001, Una Odisea del Espacio. Trabajó en los efectos especiales de La Amenaza de Andrómeda. De encuentros en la tercera fase de Star Trek, la película. El diseño de efectos y visual de Blade Runner es suyo prácticamente entero.
Hostia, estamos hablando de un Mindundi aquí, ¿eh?
No, estamos hablando de uno de los grandes de efectos visuales y efectos especiales. Lo traigo precisamente por La Amenaza de Andrómeda.
Vale, qué bien hilado.
Y también el tío era director, dirigió Naves Misteriosas. No sé si te acuerdas de esa peli.
Claro que me acuerdo, la vi de adolescente y me impactó muchísimo.
Hombre, es una peli que si la ves en el momento apropiado, impacta, la verdad que sí. Y el tío nunca dejó de inventar cosas, o sea, su obsesión era mejorar la experiencia cinematográfica. Tenía ideas que no pudo, porque no existía la tecnología, llevar a cabo, pero que años después sí se aplicaron. O sea, este tío, una de sus obsesiones, por ejemplo, era aumentar el número de fotogramas para conseguir una imagen más fluida y tal. Acuérdate que Peter Jackson nos castigó en sus ediciones del Hobby precisamente con películas a 48 fotogramas por segundo que parecía que estaba viendo la tele. Pero bueno, este Douglas Trumbull ya tuvo esa idea. No era un tío particularmente mayor, te dejo el dato y ahora te pregunto, ¿a estas alturas viste batín de lino o pijama de lino?
A ver, un tío que ha estado en lo más grande de los 70 y principios de los 80 dándolo todo.
No vale buscar, ¿eh?
No, estoy buscando, te estoy mirando a ti. No sé si ves, pero te estoy buscando a ti. Mira las manos, las tengo aquí. Pues este señor, yo creo que tiene que estar Pinocho. Está en su pijama, o sea, en su pijama de pino, tranquilamente.
Resulta que este señor, en una oportunidad, por vivir lo que cantaba, se olvidaba de respirar.
Pues sí, lamentablemente nos dejó en el año 2022 a la edad de 79 años, no muy mayor, pero sí, murió. Es uno de estos artistas que muy poquita gente se sabe el nombre, porque al final nos conocemos los nombres pues de directores, de actores, y ya tienes que ser un poquito friki para meterte en tema de efectos visuales y tal. Pero desde luego, si la ciencia ficción de los 70 y los 80 la recordamos como la recordamos, en gran parte gracias a él. Y nos dejó en 2022. Has aceptado, Javi. No sé si llevamos la cuenta, pero...
Hombre, yo creo que ahora mismo o vamos empates o por ahí. Pero esto será un poquito como cuando pedías comentarios para grabar el podcast, ¿no? Porque no, como no lo apuntamos en ningún sitio...
Bueno, así vemos que a la gente le ape, pues seguiremos apuntando.
Muy bien. Pues oye, entonces el siguiente me toca a mí, ya iré buscando.
El siguiente te toca a ti. Lo que toca ahora, Javi, es el concurso nota musical.
Concurso nota musical que hemos quedado que, como ahora hacemos un podcast semanal, se irá a una vez al mes, ¿no? Aproximadamente.
Sí, ¿tú crees que lo hacemos una vez al mes? No lo hacemos en todas las... Yo lo hacía todas las semanas, alegremente.
Total, sí, claro.
El que tienes que enviar los cromos, eres tú.
Como el que tiene que hacer los cromos, imprimirlos y cortarlos y enviarlos, soy yo. No, yo creo que una vez al mes vas que te matas.
Venga, pues lo hacemos así. Cada 4 programas, concurso nota musical, ¿de acuerdo?
Perfecto. Y encima lo has buscado tú, con lo cual no tengo que hacer nada, ¿no?
En este lo tengo buscado, pero en el anterior, ¿te acuerdas lo que pusimos y
perfecto.
¿Quién acertó?
En el anterior, ahora lo busco. No sé lo que pusimos. Puede ser, es que hace tanto tiempo, puede ser que fuese Tom Berenger en el sustituto.
No, ese es anterior. O sea, ese...
Ahora lo busco en el mail, si no.
Pues ya no lo sé.
Es que ya hace mucho
claro, date
tiempo.
Cuenta que en mi cabeza puedo estar recordando la edición o puedo estar recordando la grabación. Es cierto que lo último que pusimos fue Tom Berenger en el sustituto, pero no sé si posterior a eso hemos grabado algo.
Vamos a salir de dudas. Tenemos a WarioWar que dice... Muy buenas, chicos. Os escribo para probar suerte y ver si consigo algunos cromos de esta nueva hornada. Seguís poniéndolo dificilísimo y eso me encanta, porque como bien dice Carolina Durante, joderse la vida es lo más divertido. Pues bien, oye, ya sabes. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Puede ser que la respuesta del antiguo concurso musical de esta semana sea La noche de los demonios de 1988?
La noche de los demonios de 1988, Night of the Demons, ha sido uno de los concursos musicales. Si es
pues
sí,
pues,
el anterior, no lo sé.
No. Si ha sido concurso, es este. Ojalá haya acertado.
Ha acertado. Además es cierto que es una escena que me ofendía profundamente que no hubiera acertado más gente.
Bueno, teniendo en cuenta la gente que escucha este podcast, es normal que tampoco haya mucha gente que envíe la respuesta.
Night of the Demons, y ese es un clasicazo, y además puse la escena en la que se escuchaba el nombre de la protagonista, de Ángela.
Vale. Bueno, sigue. Mil gracias por todo lo que hacéis y por los buenos momentos que nos dais. No tienen precio. Un abrazo enorme, Mario. Pues nada, oye, ahí... Que se irán tus cromos, le doy aquí a la estrellita. ¡Shaeon! Buenas noches, soy Carlos Palmero. Mira, este también es famoso en el mundo entero, con la rima. Y vengo aquí una vez más a por mis cromos. Tengo que decir que esta vez he sudado la camiseta. Incluso le pregunté a mi mujer si la segunda voz que se oía en ese micro audio era de Robert Redford, que lo es. pero es la voz y no el personaje. Y eso me ha tenido buscando en películas del gran Robert Redford unos cuantos días.
Creo que Robert Redford no.
Hay método, aquí hay método.
Creo que Robert Redford no salía, ¿no?
Bueno, pero dice la voz, el actor de doblaje.
Sí, sí, sí.
Pues no, el gran Javi, aquí Carlos es el gran Logarán, ha puesto una peli de la que ha hablado alguna vez, por lo que se lo perdonamos, ya que yo también empiezo a ser un ser de luz. La película es El Sustituto, pero la de 1996, justo al final en los títulos de crédito. Ya podías haber dejado la frase siguiente del profe de matemáticas, por lo menos. Un abrazo fuerte y seguir así. Aquí tenemos un problema.
Claro, que nos están respondiendo a los dos programas anteriores, Javi. Aquí tenemos un descontrol, bueno, pero a partir de ahora prometemos que esto se va a llevar a rajatabla. Si hace falta, contratamos un notario.
Vale, es fácil. Mira, WarioBar, llegaste tarde... Llegaste tarde a los cromos, con lo cual te acabas de quedar sin cromos, lo siento.
La madre que te parió.
Shaeon, efectivamente, era el sustituto.
Entonces, la que pusimos en el capítulo 14 fue El Sustituto, y la que pusimos en el capítulo 13 fue Night of the Demons.
Eso es, o sea, están cambiadas. Y Carlos JC nos dice: hola, buenas amigos de La Chus, la película de este episodio es El Sustituto, y el audio es al final de la peli cuando ya han empezado a salir las letras. Y no pusiste la frase, si lo que me mola a mí es la frase del profe de matemáticas.
Sí, dice, sí la puse.
La que dice, ¿y tú podrías hacer de profesor de educación física? Dice, pero ¿de educación física? ¿Qué te piensas, que soy subnormal? Esa frase a mí me encanta.
Esa es la frase que hemos puesto.
Ah, vaya. Bueno, a ver si lo ponéis un poco más sencillito. Coño, tío, pero está tirada. Si la ha dicho, yo creo que la ha dicho en el podcast como mínimo 5 veces.
Sí.
Que no veáis qué bodrios me veo hasta dar con la buena. En fin, un besico de tornillo y como siempre se quita así. Slitzby, pues Slitzby para ti también. Así que, bueno, aquí tenemos esto. 3 ganadores. Al final, WarioBar, voy a tener que enviarte los cromos, Shaeon y Carlos JC. Y... falta la frase para el siguiente programa, Antonio.
Pues nada, esa la pinchamos ahora mismo, Javi. Escucha con atención.
Dewey, te he enseñado todo lo que sé respecto a cómo se debe cuidar el bosque.
Y eso es todo, Javi.
Pues me ha parecido espectacular porque no le he escuchado.
No la has escuchado, ¿no? Bueno, no pasa nada. Nuestros oyentes sí, que es lo importante. Ya iremos arreglando los problemillas técnicos y a ver si son capaces de, pues bueno, acertar para la siguiente, para el siguiente viernes, Javi, que ya tenemos periodicidad semanal. A ver cómo sale, a ver cómo nos sale.
A ver cómo nos sale esto. Me veo ahí imprimiendo cromos como un loco. Vale, bueno, Teleindiscretos, una vez a la semana... los viernes has dicho que
los
se van
viernes
a publicar.
Publicamos,
perfecto, secciones ya te digo yo que alguna te voy a cambiar porque yo también, bueno, quiero participar un poquito.
Las secciones irán entrando las que tengan que entrar, pero siempre hablo un bloque principal que es el producto que por el motivo que sea vamos a repasar de un capítulo al siguiente, pues bueno, para ir siguiendo un poco eso, la televisión de los 70, 80, 90. Quien dice televisión, por supuesto, dice videoclub, dice cine, porque bah, todo el contenido audiovisual que disfrutamos, que tuvimos la suerte de disfrutar o padecer, como me temo que va a ser en esta ocasión con la película Creature del año 1985, en la que lo único que sé es que Klaus Kinski hace de viejo verde, o sea, motivo más suficiente para ver la película.
Una maravilla. Y bueno, si tenéis los números de Teleindiscreta a partir del 25, o sea, 26, 27, 28, etcétera, y estáis muy aburridos o queréis colaborar con la causa, no nos iría mal que nos pasaseis alguna foto interesante de dentro de la revista. O sea, os lo agradeceríamos muchísimo. No hace falta
Por supuesto.
La escaneáis entera, ¿no? Pero un poquito sí.
Poquito no, y eso foto. Permite participar, y eso os permite participar de otra manera. Sabéis que para el próximo capítulo es el número 26, que la tenéis por casa, la ojeáis un poquito, que os aseguro que os va a dar un chute de nostalgia, y aquella página que os llame la atención por el motivo que sea, la fotografiáis y nos mandáis la foto a buena calidad, que nosotros por supuesto la comentaremos en el programa.
Eso es, cualquier comunicación, ya sabéis, el grupo de Telegram, y para el concurso y otras comunicaciones, el mail es rigoryicriterio@gmail.com.
Y diría que eso es todo, ¿no, Javi? No sé si hemos estado una hora y cuarto, 1:20, da igual. Esto es podcast y podcast es caos.
Perfecto, pues nada, oye, hasta aquí. La semana que viene nos vemos. Adiós.
Adiós.